tu sitio está en El Andamio.
El Andamio.
El sitio de las otras voces. El Andamio. Cine, teatro, música, nuevas tecnologías, contracultura.
El Andamio. El sitio de la palabra.
Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí.
Empezamos este programa recordando a Jaime Sabines. Y bueno, pues los invitamos también a que participen, se queden con nosotros durante esta media hora para conocer lo más importante del ámbito cultural. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Valdés. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, bien, Carolina. Con gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Jaime Sabines, 95 años, comparta con nosotros. Como quiera, por el WhatsApp o en redes sociales, ¿qué le gusta de Jaime Sabines? ¿Algún verso, algún poema? Recuerda que nos puedes seguir en @elandamioMX y que usamos las etiquetas Cultura en Construcción y Construye en Línea. El WhatsApp 55 66 94 97 85. Recibimos todas sus inquietudes, sus quejas y sugerencias. Recuerde, estamos en Cultura en Construcción, El Andamio. Estamos en El Andamio y, como le hemos adelantado, vamos a platicar esta tarde de moda. De moda en México. Esto a partir del seminario que justamente sobre este tema Caleidoscopio lleva a cabo en el Museo Universitario del Chopo. Para esto, saludo en la línea telefónica y le agradezco su presencia a Omar Cruz García, justamente coordinador de todo este seminario. Omar, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Un saludo.
Querido Juan Carlos, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por la invitación. Estamos muy agradecidos de poder hablar de este, de esta que es una de las muchas actividades que estamos haciendo en el Museo Universitario del Chopo durante este periodo tan largo de confinamiento.
Gracias, gracias a ti, Omar. A ver, vámonos al tema. La moda es mucho, la moda es bastante. La moda es no solo identidad y cultura, sino también pertenencia, pero también negocio millonario, pero también sustentabilidad. ¿Cómo justamente abordarlo desde Caleidoscopio, Omar, un tema tan vasto?
Bueno, pues sí, justamente esta es una de las actividades que hacemos dentro del museo. Iniciamos con el primer ciclo de este seminario en agosto del 2020. Fueron 8 sesiones, 2 veces al mes, en la que tuvimos varios personas, investigadores, académicos que estuvieron trabajando distintos temas, particularmente una serie de microhistorias de la historia reciente de la moda en México, de 1970 a 1999. Con ese mismo afán de seguir trabajando este tipo de temas que son parte de los ejes de trabajo del Museo del Chopo, lanzamos este segundo ciclo, que ya se vuelve de seminario permanente, nuevamente con 8 sesiones, que justamente lo que buscamos es hablar de la moda no solamente como desde la parte del diseño o del estilo, sino también con estos cruces de movimientos políticos, sociales, económicos, y cómo esto va modificando el vestir, la industria, por supuesto esto que comentas de la sustentabilidad dentro de la moda mexicana, ¿no? Entonces, justamente lo que queremos es abonar un poquito a esta historia que, a pesar de ser tan reciente, no cuenta con un con una bibliografía o con una hemerografía profunda. Entonces, sí, son pequeños de pues este grupo de trabajo lo que busca es desarrollar investigación, dialogar, debatir y finalmente poder aportar a esta historia reciente.
Gracias, Omar. Me quedo con esto. ¿Por qué hay tan poca bibliografía? Es decir, hay muchos temas, muchos en diversos ámbitos, que luego son pues casi despreciados por la academia, por los investigadores, o no son tomados tan seriamente como deberían. ¿A qué crees tú que se deba que hay tan poca bibliografía sobre la moda?
Bueno, yo sin duda creo que es parte de esta quizá menosprecio por esta disciplina, que se considera quizá hasta frívola, aunque, por ejemplo, y esto es importante decirlo, en este seminario estamos colaborando con el seminario sobre modas, sobre estudios de indumentarias y modas en México del Instituto de Investigaciones Estéticas, que es una iniciativa que tiene cerca de 8 años por parte del instituto, que se dedica justamente a trabajar temas de moda indumentaria y que justamente llegan hasta el mediados, principios del siglo XX, ¿no? Entonces, pues sí, hay como ciertos atisbos, sí hay esfuerzos, no quiero decir que esta sea la única iniciativa que hay en México. Hace un par de años hubo un coloquio sobre moda en México, pero sí, lo que queremos es hablar de este tema. La historia del diseño como tal en México es una historia que poco a poco se ha ido como descubriendo y hablando, y en ese sentido la moda está mucho más atrasada, ¿no? Y sobre todo si hablamos como de moda, específicamente hablando de diseñadores, diseñadoras, creadores, cuando pues la moda también pues va en el barrio, va en el mercado, va en los tianguis, va en la paca, y eso son temas que hay que reflexionar porque pues en eso estamos usándolo todo el día, ¿no?
Tienes toda la razón. Decirle a usted que nos escucha que este segundo ciclo del seminario incluye la participación de doctores en historia de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, especialistas independientes, investigadores especializados, comunicólogos, es decir, los puntos de vista diversos sobre este tema de la moda. Hablabas, Omar, de justamente el cruce de la moda con los aspectos políticos o sociales, con todo lo que nos toca día a día. Y te quisiera preguntar, no puedo dejar el tema de lado, de esta toma de diseños, inspiración u homenajes que han señalado algunas marcas y que han propiciado también algún debate sobre el patrimonio cultural, diseños que pertenecen a comunidades de nuestro país. No sé si sea justamente alguno de los temas que aborden, pero me imagino que lo tocan siempre porque es algo de lo que se vive hoy.
Claro que sí, justamente en este primer ciclo tenemos la segunda sesión, que está a cargo de Carlos Vidjasá, que es un estudiante de último semestre de la carrera de comunicación de la UNAM. Trabaja sobre la obra de Fred Lichton, Lila Bath, Josefa, Tachi Castillo, que eran diseñadores de los 60, 70, que trabajaron mucho con este tema de los textiles, de los bordados, justamente algo que creo que podría ser muy criticable hoy por hoy. Por ejemplo, María Cantinelli, que es un trabajo que yo estoy, en el que estoy desarrollando, es una diseñadora que trabajó muchísimo sobre jersey, pero al final de su carrera empezó también a meter bordados y piezas que pues sí tienen como más un vínculo o un eco hacia la artesanía, ¿no? Y entonces, en aquel momento no había ningún tipo de tema o crítica como la que tenemos ahora, y eso es uno de los temas que sí vamos a abordar en el tercer ciclo, que está programado para agosto, noviembre de este mismo año, donde el maestro Roberto González hablará específicamente sobre apropiación cultural en ese sentido, ¿no? Porque también en esto que comentabas de cómo lo político termina involucrándolo, bueno, pues sin duda las primeras damas que han utilizado como casi como estandarte los chales o los bordados o los huipiles, terminan siendo también un tema político, ¿no? Uh-huh. Y justo dentro de eso, cómo se utiliza la moda como una especie de, pues sí, como de bastión hacia afuera, ¿no? De cómo se vende México.
¡Wow! Qué interesante. Estamos platicando con Omar Cruz García, coordinador del segundo ciclo del Seminario Permanente Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidad, que justamente lleva a cabo el Museo Universitario del Chopo. Omar, ya hablamos un poco de la academia, de los especialistas, del uso político. La frivolidad también me parece que pesa mucho en torno a este tema en lo social. Desde las familias hasta los amigos, también hay este prejuicio. ¿Qué tan conscientes estamos de todo lo que rodea a la moda, Omar?
Yo creo que hay más resistencia a aceptar que nos gusta la moda que lo que, que lo que realmente es. Yo creo que es un tema que hoy por hoy está presente en todas partes, y no por ser algo que se vende en una boutique o en una departamental deja de ser moda. Insisto, toda la vestimenta como tal comunica, y ese tipo de situaciones tenemos que analizarlas, ¿no? Nos interesa, por ejemplo, mucho explorar, y eso pues justamente haciendo como un mapeo de quién está trabajando esos temas, como quién está trabajando el tema del punk o el rock o las subculturas, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer uno de los siguientes temas para el seminario es trabajar el tema del género, la vestimenta y la cultura Vogue, ¿no? No solamente en el sentido de qué se ponen las bogueras, sino es qué implica todo este tipo de prendas y todo este tipo de resistencia que implica que un varón se ponga zapatos de tacón para bailar Vogue Femme, por ejemplo, ¿no? Entonces, son muchos pliegues que tienen un mismo tema, no todo puede abarcarse, pero sí justamente la idea es, desde el museo, abrirnos a este tipo de diálogos y poder generar mayor conocimiento y bibliografía sobre esto.
Omar Cruz, darte las gracias, pero no irnos, no despedirnos, sin recordarle justamente al público el cómo y cuándo, y además ahora agregar el dónde, Omar.
Pues sí, justo esta convocatoria que tenemos abierta a través de la página web del museo, www.chopo.unam.mx, ahí pueden ver el programa. Las personas que están interesadas, está abierto a todo público, no tiene costo. Sin embargo, sí, debo decir, hay una selección. Estos son 45 personas que pueden estar dentro del seminario. Es un seminario cerrado, aunque se graban las sesiones y después se subirán al canal de YouTube del museo. Entonces, solamente invitarles a que, por favor, nos sigan en redes sociales y que puedan ver esto.
Omar Cruz García, ya lo dijimos, coordinador de este seminario Caleidoscopio, Museo Universitario del Chopo. Gracias por compartir todo esto que es amplísimo y que sin duda vale la pena seguir de cerca. Omar, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Habría que bailar ese danzón que toca en el cabaret de abajo. Dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado, sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. No tengo hambre de amor, pero no quiero pasar todas las noches embrocado, mirándome los brazos o apagada la luz, trazando líneas con la luz del cigarro. Leer o recordar o sentirme tufos de literato, o esperar algo.
INER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.
Hoy habría que pasármela llorando en una acera húmeda al pie de un árbol o esperar un tranvía escandaloso para gritar con fuerzas bien alto. Si yo tuviera un perro, podría acariciarlo. Si yo tuviera un hijo, le enseñaría mi retrato o le diría un cuento que no dijera nada, pero que fuera largo.
Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos con la información, porque, bueno, Amelia Rojas nos dejó una nota preparada en donde nos habla sobre las Damas de los Pinos, que no solo se centrará en las parejas de los mandatarios en los últimos 80 años, sino que indagará en las políticas y los contextos sociales de la época. Así lo explicó en entrevista el dramaturgo y escritor Flavio González Melo, coautor de la serie que se empezará a grabar a finales del 2021. Escuchemos.
Catorce mujeres que ocuparon la residencia oficial de Los Pinos entre 1934 hasta 2018 serán las protagonistas de la serie Las Damas de Los Pinos, una historia que buscará mostrar el rol que jugaron las esposas de los presidentes de México. Así lo explicó en entrevista Flavio González Melo, coautor de la serie.
Que podía ser muy interesante de retratar, pues prácticamente un poquito más de 8 décadas de la vida política y social de México, que de alguna manera nos resumen cómo ha cambiado nuestro país en el último siglo, ¿no? No solo desde el punto de vista político, donde está un régimen presidencial de partido de Estado y termina en la realidad política que hoy vivimos, sino también del papel de las propias mujeres, social y político, ¿no? O sea, que tanto están participando en las decisiones importantes del país, qué rol juegan, a veces cómo son, digamos, arrinconadas o dejadas de lado a cumplir solo ciertas funciones y cómo eso va cambiando a lo largo del tiempo.
Desde Amalia Solórzano hasta Angélica Rivera, la serie ofrecerá un acercamiento a sus vidas familiares, teniendo como principal documentación los diarios y algunos libros, como señaló el también dramaturgo.
Sí hay unos pocos libros que abordan el tema de las primeras damas o la biografía de alguna de ellas, pero básicamente la información tiene mucho que ver con hemerografía, encontrar ciertas alusiones en libros o ensayos que tratan sobre sus maridos y también imaginar, hay que imaginar cosas que hayan podido suceder aunque no tengamos los documentos precisamente y que sin ningún afán de amarillismo ni nada. Como es una ficción y no un documental, también hay una cierta licencia para imaginar las cosas que de pronto cualquier pareja que esté en esa situación podría enfrentar.
Políticos, empresarios, socialites, intelectuales, escritores, periodistas y artistas de México también serán personajes fundamentales para contar esta historia que indagará en la política y el contexto social de la época, como explica Flavio González Melo.
Aunque el núcleo es lo que ocurre en la vida de esos personajes durante los 6 años, para entenderlo también hay que irnos a veces atrás en el tiempo a contar cómo conocieron a sus maridos o cuál fue su primer contacto con la política o cómo es que llegaron ahí, y a veces nos vamos a ver las consecuencias del paso por el poder una vez que lo han abandonado. En algunos casos hay divorcios casi inmediatos, en fin, hay una huella que deja el paso por el poder y que dependiendo en algunos casos vamos a tratar de retratarlo, ¿no?
Las Damas de los Pinos es una producción de Alebrije Producciones y Retrolab Media, que se ha planteado en 2 temporadas para hacer un recorrido por la moda, la música, las costumbres, la arquitectura, la decoración y el arte mexicano, y que empezará a grabarse a finales del 2021. Para Imer Noticias, Amelia Rojas.
Bueno, y vamos ahora con lo que nos preparó José Luis Plasencia. Y ustedes también se preparen para ver qué actividades pueden realizar durante estos días.
¿Qué tal, amigos del Andamio? Les traemos nuestras recomendaciones de la semana.
Mamá, perdóname. Voy a hacer es por mi hermana.
En Netflix destacamos la serie mexicana ¿Quién mató a Sara?, dirigida por David Ruiz y Bernardo de la Rosa. Tras 18 años de encarcelamiento injusto, Alex Guzmán es liberado con el plan perfecto para descubrir quién mató a su hermana Sara y por qué la familia Lascano lo culpó del crimen. Lo que no sabe es que la búsqueda de pruebas lo llevará a un desvío mucho más peligroso de lo que imaginaba. Cuando finalmente se enfrenta al verdadero culpable, Alex deseará no haber buscado su venganza. En Prime Video les traemos una serie que con 3 temporadas no podrán parar de reír. Nos referimos a La Maravillosa Señora Maisel. Es una serie de televisión estadounidense de drama y comedia ambientada a finales de los años 50 y comienzos de los 60, creada por Amy Sherman Palladino y protagonizada por Rachel Brosnahan. A finales de los años 50, Miriam Maisel lleva una confortable vida junto a su marido y sus 2 hijos en un elegante apartamento de Nueva York. Sin embargo, su talento para la comedia transformará completamente su rutina de ama de casa. Actores de Santa Marta Catitla se presentarán en línea, y Tari Marta, directora de la compañía de teatro penitenciario, destacó que para celebrar el duodécimo aniversario, los reclusos por primera vez se presentarán en una plataforma digital con la obra Ricardo III de William Shakespeare, grabada el 14 de diciembre pasado en el auditorio Juan Pablo de Tavira en Santa Marta Catitla. El montaje se transmitirá a escala global del 25 al 28 de marzo por www.teatrix.com.
FICUNAM.
FICUNAM en Cinépolis Click. El día de hoy pueden disfrutar de la película Blanco de Verano, del director Rodrigo Ruiz Patterson. Rodrigo, un adolescente solitario, es el rey en un mundo íntimo que tiene con su madre. Todo cambia cuando ella lleva a vivir a su nuevo novio a su pequeña casa, en los márgenes de la Ciudad de México. Rodrigo se debate entre aceptar a la nueva familia o recuperar el trono, a una costa de la felicidad de quien más quiere.
So, who would like to start?
Y para los pequeñitos, les traemos la nueva apuesta de Disney Plus con la miniserie Falcon y el Soldado de Invierno. Continuando los eventos de Avengers Endgame, Sam Wilson, Falcon, y Bucky Barnes, Soldado de Invierno, emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como El Andamio. En Twitter estamos como @elandamioMX, en Facebook nos encuentran como El Andamio. Les saluda José Luis Plasencia y recuerden, cultura en construcción. Hasta la siguiente semana.
No es que muera de amor. Muero de ti, amor de ti. De urgencia mía, de mi piel, de ti. De mi alma, de ti. Y de mi boca, y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí. Muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, lo morimos.
Bueno, pues continuamos con más información, porque tras el cierre de las ferias de libro, los distribuidores dejaron de percibir sus ingresos. De ahí
que se ven en la necesidad de crear nuevas fuentes de trabajo, por lo que realizarán un remate de libros en la calle de Progreso 72, Colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a 2 calles del Metro Patriotismo. Un esfuerzo por continuar con una de las cadenas más importantes de la industria editorial de forma independiente. 7 distribuidoras de cerca de 25 sellos editoriales, con todas las medidas de sana distancia y seguridad, se reunirán en la Colonia Escandón, en una casa con patio y al aire libre, para poder ofrecer al público descuentos de hasta hasta 40%, como lo explicó Mario Córdoba, organizador.
Rescatar esa tradición que existía de la venta de feria de libro de remates que se hacía en el Auditorio Nacional. Somos un grupo de personas que tenemos toda la experiencia de las ferias y que sabemos la importancia de acercarle al público lector libros a precio de remate. Lo hacemos en aras de generar los recursos, proponer soluciones y no pues vivirnosla quejándonos. Somos autogestivos y esa es la parte que yo creo que es importante también en este momento.
Bueno, un aliciente para estos operadores que no han podido laborar por más de un año y cuyo material, los libros, son un acompañante en este encierro. Y además, lo mejor es nunca caducan, Juan Carlos. La invitación, la verdad, está ahí porque es una manera también de reactivar esta economía que, bueno, de forma independiente se están arreglando, creando estas redes para poder trabajar. Juan.
Sí, es correcto. Y bueno, así como la industria editorial, todas las industrias creativas, bueno, básicamente todas las industrias, la economía necesita reactivarse y cada quien puede hacer algo desde donde esté, en este caso por los libros, ¿no? Siempre viene echarle el ojo a un el libro y le va a venir muy bien a la industria editorial.
Exactamente, entonces ahí está la invitación, digamos que es lo que antes acostumbramos a tener como esta feria de remate en el Auditorio Nacional, pero era muy chiquito, solamente con 25 sellos, pero con mucho esfuerzo por estar presentes con todas las medidas de sana distancia. Bueno, ¿qué creen? Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Gracias a ti, gracias al auditorio, gracias a José Luis Vázquez, quien no solo nos escucha en Arlington, Virginia, sino que además comparte y construye también la cultura. Él nos comparte un podcast del New York Times sobre la moda. Si usted está interesado en escuchar esto y cómo le ha pegado justamente la pandemia a la industria de la moda, pues solo escríbanos al WhatsApp 55 66 94 97 85 y le compartimos esta liga que, repito, José Luis Vázquez nos ha compartido. La puede buscar usted también en New York Times. Nos vamos, Carolina.
Nos vamos, gracias a José Luis Plasencia, gracias a José Luis Vázquez también, gracias a Adria Cebes, Amelia Rojas, Juan Carlos Valdés, y a nombre de todos ellos me despido, Carolina López Hidalgo.
Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello, nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio.
Tu sitio está en El Andamio.
El Andamio.
El sitio de las otras voces. El Andamio. Cine, teatro, música, nuevas tecnologías, contracultura.
El Andamio. El sitio de la palabra.